El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz.
El otro día me dijeron que frene la lengua, que modere los actos, que critique, que señale, que me inconforme, pero en voz baja y entre nosotras. Me dijeron, y estoy pensando que no es justo, que nada más no puedo, ni he de callarme, ni cerrar los ojos, ni fingir, ni moderar la lengua, ni los actos. Que no dejaré de criticar, ni de señalar, ni de inconformarme. Ya hemos dado mucho. Ya dieron bastante mis madres y abuelas. Hemos sido tantas. Las presas políticas, las agredidas, las trabajadoras, las que sostienen la casa mientras la huelga, las que siembran la tierra, las sindicalistas, las maestras, las que nunca son nombradas, las que toman los medios, las que barren y reparten volantes mientras el macho líder hace discurso, las que ya están hartas, todas mis hermanas, que ya toca la nuestra y no para luego, que hay que decir ya, a este tiempo y a esta hora, que para gritar contra la opresión no hay corrección política.
Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando un año más Estalla Silencio.
Así es, edición, estamos en la sexta temporada, ¿no? De Estalla Silencio, ansiosas estábamos de retornar al aire de FM Moreno, así que acá estamos. Ahora vamos a empezar a decir ansiosas. Vamos a ver,
se nos va a simplificar, claro, un poco la cuestión de género en el lenguaje. Sexta temporada, me suena como así esas series yankees muy exitosas. Ya vamos por la sexta temporada, ¿eh? Y nos
somos
siguen.
Somos muy exitosas igual. No sé si lo primero que dijiste, pero lo segundo sí, somos muy exitosas. Ya estamos sonando por internet, por la radio, por diferentes medios, así que exitosas somos. Bueno, les queremos contar a todos los que están del otro lado y a todas las que están del otro lado que este programa se llama Estalla Silencio, que como bien dijo nuestra compañera, es la sexta temporada. Un año más seguimos apostando a este proyecto de multiplicar voces también, ¿no? Desde la 90.1. Y te invitamos a que compartas todos los sábados de 13 a 15 horas un programa de género, ¿sí? Un programa que intenta poder repensar, poder construir, deconstruir la mirada de género que por ahí muchas veces parece que está ya como construida en el sentido común, en la cotidianidad, pero la verdad que a veces deconstruir un poco el concepto está bueno. Por eso te invitamos a que escuches el programa y que seas parte de esta construcción colectiva que intentamos hacer desde aquí.
Y lo hacemos a través de entrevistas a organizaciones, a compañeras y compañeros que estén trabajando alguno de los temas de interés del programa. Lo hacemos a través de la reflexión sobre la cultura, lo hacemos compartiendo agenda, lo hacemos tratando las temáticas de coyuntura que a veces están en los medios de comunicación instaladas, pero sin ninguna perspectiva crítica. Así que bueno, si es la primera vez que sintonizás la radio o que nos estás escuchando, vas a ir sabiendo de qué se trata Estalla Silencio a lo largo de este programa, que la verdad viene cargado, ¿no? Cargado de información, de propuestas. ¿Quiénes sí. somos, no? Deberíamos comentar.
¿Quiénes fuimos y quiénes somos también, ¿no?
Sí, exactamente.
Estalla Silencio también nació como una idea, ¿sí? Como un programa de poder, esto que te contábamos recién, poder construir un concepto, pero que también fuimos a lo largo de ese tiempo personalmente como mutando en un montón de cuestiones que tenían que ver con el género, con el feminismo y demás, así que fue como en ese sentido un crecimiento colectivo, pero también un crecimiento individual, en el cual fuimos transitando varios compañeras y compañeras en este espacio, y que la verdad que estaría bueno, como primer programa, dar un reconocimiento a aquellas personas que fueron con nosotras creciendo en este camino, y nuestro reconocimiento y agradecimiento a lo que aportaron y lo que van a seguir aportando desde diferentes coordenadas geográficas o desde diferentes puntos del mundo, del país, de provincia, pero que van a seguir aportando. Una de ellas es Macarena Asís, que fue nuestra compañera y que lo va a seguir siendo, una compañera que aportó muchísimo al programa, que fue, como dice Paula, de la línea fundadora, y que la verdad que a lo largo de este tiempo, el año pasado no estuvo ausente, pero que va a seguir estando con nosotros y seguramente nos está escuchando. Y bueno, nuestro reconocimiento a su paso por aquí, ¿no? Por los micrófonos de FM Moreno.
Claro, que tenemos que decir que no nos va a acompañar en los micrófonos, pero nos va a seguir acompañando en la producción del programa. Como ha hecho para hoy, que ha preparado todo su bloque de noticias, pero bueno, que esta vez sí tenemos que decir que no la vamos a poder tener aquí con nosotras y que no la van a poder escuchar del otro lado, ¿no?
Y otra voz que van a extrañar un poquito es la de Sergio Campos, nuestro compañero también, parte de los fundadores de este proyecto originalmente. Que bueno, que también nos alegramos mucho, digamos, porque por decisiones de la vida, por ahí no va a estar acá cerca, pero va a seguir participando del programa. De hecho, siempre nos ha ayudado con la tecnología en el Facebook y seguramente va a seguir aportando su toque de humor, sus audios exóticos que encontraba en vaya a saber dónde, hay que ver si nos deja esa fuente secreta.
Sus polémicas.
Y la verdad que también en lo particular en lo de Sergio es un reconocimiento importante, porque realmente en ese entonces pensar un programa de género y que un varón sea parte de las voces del micrófono, la verdad que era como algo transgresor, si se quiere, ¿no? Yo en ese sentido, para mí es un reconocimiento especial al compañero, porque se animó en aquel entonces, del año 2009, como a emprender un proyecto como en ese momento, como algo un poco arriesgado arriesgado, y que fue transitando con nosotros y nosotras el camino este de a ver qué salía de este proyecto radial. Y la verdad que yo estoy en lo personal muy agradecida porque con sus polémicas y demás yo he aprendido un montón de Sergio, no solo en la tecnología, sino a través de sus pensamientos y sus miradas críticas.
No, nos ha ayudado muchas veces a pensar y repensar algunas cuestiones, ¿no? Digo, esas polémicas justamente...
Y sí, también un otro reconocimiento a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que ella también ha sido muy importante en nuestro programa porque realmente aportó muchísimo lo que tenía que ver las cuestiones culturales, musicales y demás, que realmente nosotras no teníamos ni idea de lo que nosotras y nosotros teníamos ni idea a veces de cómo atravesar ese camino. La verdad que Cecilia fue un aporte muy importante y creo que su legado, sí, va a ser también muy rico porque hemos aprendido también un montón de cosas gracias a Cecilia también.
Bueno, vamos a dejar ya
la nostalgia.
Estamos aquí, las que estamos aquí ahora en el micrófono por hoy, por lo menos, Paula Cruz, Romina Segura, Guadalupe Romero y bueno, yo Luisa. Y del otro lado estamos estrenando operador. Sí, está Matías del otro lado del vidrio ahí, que va a ser nuestro operador por ahora, por este año, mientras nos estemos entrenando alguna de nosotras para luego poder pasar a acompañarlo ahí, porque él nos va a acompañar, ¿no? Todo el año. Muy bien, dice que sí con la cabeza y nos hace que sí con el dedo. Bueno, contamos un poquito qué los espera hoy, qué van a escuchar hoy en Estalla Silencio, en este primer Estalla Silencio.
Lo primero que vamos a contar, que lo que leímos en la editorial, es un texto de Karina Vergara Sánchez, que ya la habíamos mencionado el año pasado, que hace lo que ella llama poesía lesbo-feminista, y que un poco va a estar relacionado con una de las fechas que vamos a estar recordando hoy, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Para quien le interese conocer un poquito más sobre sus producciones, hay un blog que es estabocanecia.blogspot.com.ar, donde pueden investigar un poco más. ¿Qué más tiene nuestro programa?
¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos la información del 8 de marzo, de la jornada que se realizó en la Plaza San Martín, con la radio abierta. También vamos a hacer una comunicación con una integrante de Marzo Mujer y Memoria, para que nos cuente un poquito de ese evento que se viene realizando. Tenemos también una entrevista con Marisa Fornier por la Diplomatura de Géneros y Políticas, ¿es así el nombre?
Géneros, Políticas Públicas y Participación.
Bien. Y también con algunas integrantes de MUALA que van a estar acá en el piso por los casos de trata de acá de Moreno.
Bueno.
No, bueno, yo pensaba cuando escuchaba esto, decíamos, bueno, uno de los bloques va a estar destinado a los casos de trata en Moreno, por ahí contarle a los y las oyentes que nosotros estuvimos un verano bastante movidito con la situación de trata de niñas o de explotación, trata y explotación de niñas en el distrito de Moreno. Como así el año pasado había sido un verano movidito también con el caso de las hermanas Jara, bueno, este verano fue movidito por una situación de trata y desaparición de una menor en Cuartel Quinto, donde muchas organizaciones sociales nos hemos movilizado y bueno, y vamos a estar justamente tratando este tema.
Bueno, para ir entrando en calor y que no se cansen de las voces, vamos a escuchar un poquito de Liliana Felipe con Soy una mujer inconveniente.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me deshaces la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina,
porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Comenzamos con las vías de comunicación, que aún no las hemos dicho. Te puedes comunicar con nosotras al 0237-4666-559 o mandar un mensajito al 1115-3368-0099.
Muy bien. Decíamos que queríamos comentar un poco las actividades que se estuvieron haciendo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La verdad que hubo mucho este año en la zona y en Capital, y queríamos arrancar por comentar, si bien después en la entrevista de la última parte del programa hablaremos de otras actividades que hubo, por ejemplo, el 6 de marzo. El viernes 7 se realizó una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, que fue muy, digamos, bastante masiva y unitaria, que por ahí en otros años la hacía entre la izquierda y el feminismo. Había algunas dificultades para ponerse de acuerdo. Este año fue una movilización unitaria y demostró, yo soy mala para calcular los números, pero decíamos, 7-8 cuadras de marcha hubo. Sí. O sea, una marcha muy importante para lo que suelen ser las marchas del 8 de marzo. Donde, bueno, se llevaron los reclamos históricos respecto de la legalización del aborto, por ejemplo, en este caso, incluyendo el debate sobre el Código Civil y qué implica, qué costos tiene en términos a esta discusión sobre la vida y la soberanía del cuerpo de las mujeres. Fue una de las consignas fuertes. El tema de los femicidios, de la falta de políticas públicas contundentes y de presupuesto para que esto se detenga, fue otra de las cuestiones que se reivindicó en esa movilización.
De hecho, ese mismo día, un poco más tarde, también hubo un acto en Congreso por el Día de la Visibilidad Lésbica, que ahí tocaron Las Conchudas y otras bandas. Las Conchudas, el grupo de cumbia feminista que había cerrado nuestro último programa del año pasado. Eso fue un poquito más tarde. Nosotras no participamos por el horario, ya, pero sí participamos de esa marcha, que la verdad que fue muy muy grande y con, de alguna manera, esto, ¿no? Con un acto que no se leyeron solo las consignas, pero que fue un acto unitario y que permitió darle más fuerza y más contundencia también al reclamo.
Y donde se marcó también la articulación con otras luchas sociales, otra de las consignas que se llevó tenía que ver con la lucha de los petroleros de Las Heras, con el apoyo del movimiento de mujeres a la absolución de estos luchadores populares. Uh-huh. Y a ver, el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿qué es eso?
Bien, el 7 de marzo entonces es el Día de la Visibilidad Lésbica y Lucha contra la Lesbofobia. La existencia lesbiana rompe los tabúes y rechaza la vida heterosexual obligatoria. Cuestiona profundamente el derecho masculino de acceso a las mujeres y pone en evidencia que podemos vincularnos de otro modo. Bueno, también se recordaba en esa fecha que en Córdoba, el 7 de marzo de 2010, Pepa Gaitán fue asesinada por lesbiana, por el padrastro de su novia. Esto es un volante que también hicieron la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres para justamente conmemorar el 7 de marzo.
Bueno, y acercándonos un poco acá para el oeste, tuvimos también el sábado 8 de marzo, a las 12 empezó el mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito en Merlo, que si bien no es
estrenó.
La... O sea, las mesas se venían realizando hace ya un tiempo, entrar en ese terreno hostil hacia los derechos en general, pero los de las mujeres en particular, fue todo un logro, fue una actividad con radio abierta que se pudo sostener y ir marcando una presencia de esta lucha en Merlo, así que fue un hito importante. Y acá en Moreno, ¿qué pasó
también,
en Moreno?
Acá en Moreno hubo radio abierta, así es. Sí, como ya hace varios años muchas organizaciones de mujeres del distrito y de la zona este se vinieron juntando para organizar este 8 de marzo. Estalla Silencio tuvo el honor de ser quien conducía esa radio abierta, que empezó a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, y donde se habían pensado diferentes paneles que cruzaran de alguna manera las reivindicaciones y los reclamos de las mujeres del oeste.
Bien, algunos ejes que se estuvieron tratando en los paneles fueron mujeres y cárceles. En ese panel estuvieron Alfredo Cuello, el padre de la China, que fue asesinada en la cárcel de Ezeiza, Sandra Calandra, de niñez encarcelada, y Elena Salinas, mamá de Ailén y Marina. Ese fue uno de los primeros paneles que estuvieron saliendo al aire en la radio abierta.
Sí, lo que fue interesante es que se celebró en ese momento también, era que el 8 de marzo del año pasado la madre de Ailén y Marina estaba reclamando por la libertad de sus hijas, y la verdad que fue simbólico que estuviera ahí junto con ellas, la verdad, muy emocionante.
Bueno, otro de los ejes que se estuvieron tratando fue mujeres trabajadoras. Nos acompañaron compañeras del patronato en ese caso, tocando el tema de Laura Iglesias, la compañera del patronato que fue asesinada, y Las Rojas hablando del conflicto docente, y estudiantes de escuelas de teatro de San Miguel también planteando las necesidades en ese distrito, edilicias y en relación a la educación.
¿Salud? Sí, también estuvo un panel salud, que es donde se estuvo trabajando la cuestión del aborto, uh-huh, y el reclamo de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, donde participaron compañeras de Mujeres Conurbanas y de Las Rojas. Y también hubo artistas invitadas que estuvieron participando.
Sí, nos falta resaltar el foro de...
De infancia robada.
Claro, que ese fue como el eje de violencia y trata, que también estuvo como muy... marcado estos últimos meses, sobre todo acá en la región de Moreno. Estuvo, como bien dijo Paula, el Foro de Infancia Robada, Fundación de Espacio de la Mujer y Mumala un poco trabajando el caso de Daniel Osuna para aclarar un poco lo de la trata también, ¿no?
Bueno, tema que vamos a abordar en el próximo bloque con uh-huh. las entrevistadas que ya van llegando.
Tuvimos también la murga que nos acompañó en toda la jornada y cerró Los Caprichosos del Momo del Barrio Satélite. Y hubo también, ¿no?, la parte cultural con el grupo El Vuelo y el grupo de ballet del Espacio de la Mujer, que también nos ofrecieron un espectáculo ahí en la plaza.
Y fue una actividad donde se sumó mucha gente, donde participó desde el inicio de la radio hasta el final, muchas personas que se fueron acercando, así que nosotros habíamos hecho un balance como muy positivo de esa actividad que desarrollamos en conjunto un montón de organizaciones, sí, que como yo no me las acuerdo de memoria, Paula las tiene ahí, me las va a decir.
Bueno, participaron de la organización Fundación Espacios de la Mujer, Las Rojas, Foro de Infancia Robada, el Movimiento Popular La Dignidad, Marea Popular, la agrupación docente La Bordeaux, el FOL, La Brecha, Mumalá, Conurbanas, la Regional Oeste de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, Mujeres al Pie del Cañón y la agrupación estatal Víctor Choque.
Bien, y para ir terminando con este tema, y porque obviamente está la tanda de la primera media hora de este programa tan tan lindo que es Estalla Silencio, leemos un pedacito de lo que fue el documento, que fue como pensado con todas las organizaciones. La última parte por ahí es la más significativa, porque la verdad que el documento es muy largo. Entonces elegimos una parte que dice... Justicia, aparición con vida de todas las mujeres y niñas secuestradas y desaparecidas en democracia, víctima de las redes mafiosas y delictivas de trata con fines de explotación sexual y laboral. Sin la complicidad del Estado no hay trata. Por esto y todo esto, 8 de marzo, las mujeres de Moreno nos organizamos, decidimos y luchamos.
Bueno, esa fue un poco las consignas que cruzaron esta actividad, una con mucha presencia que vamos a retomar el próximo bloque, era basta de trata, en Moreno. Sin Estado proxeneta no hay trata, y toda esta discusión de cuál es el rol del Estado en la connivencia con estas situaciones. Y el otro eje me parece muy importante, que es este de que las mujeres de Moreno y de todas partes nos organizamos, decidimos y luchamos. Como que en la radio abierta y en la actividad se reflejaron no solo las problemáticas, sino también las experiencias de organización, de lucha y la fuerza que desarrollamos las mujeres cuando nos juntamos y reivindicamos nuestros derechos. Así que, bueno, hubiéramos querido tener algún audio, pero problemas tecnológicos nos lo impidieron y se lo estamos contando de esta manera.
Bien, te decimos las vías de comunicación telefónica antes de la media hora para que puedas ir mandando mensajitos. Es el 466-6559, es el teléfono de línea para que nos puedas llamar y salir en vivo si querés, o el celular, que es 1115-33-680099.
Y el Facebook. No nos olvidemos que también podemos recibir mensajes, saludos, constancia de que estás del otro lado con algún mensajito del Facebook. Vamos a la tanda nomás.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don.
Bueno, aquí seguimos con Estalla Silencio. Estamos, como habíamos prometido, con una entrevista acá en el piso con Natalia y Ayelén. Ellas son parte de Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana. Y la idea es compartir con ellas un poco lo que fue y sigue siendo la lucha por el caso de Daniela Osuna, una chica de Cuartel Quinto que desapareció por primera vez el 4 de noviembre del año pasado, y lo que fue todo el desarrollo y la lucha de las organizaciones y el acompañamiento de la familia hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que bienvenidas, chicas.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, lo primero por ahí que vamos a pedirles para compartir con quienes están escuchando del otro lado, que por ahí no conocen absolutamente nada del caso de Daniela Osuna, es que cuenten un poquito de la cronología de lo que fue pasando desde esta primera desaparición de ella el 4 de noviembre.
Bueno, Daniela es una nena de 14 años, la cual desapareció el 4 de noviembre del año pasado por primera vez. Cuando ella desaparece, la madre intenta hacer la denuncia en la comisaría de Cuartel Quinto, donde se niegan en tomarle la denuncia. Después, el 6 de noviembre, luego de varios intentos de la madre de denunciar de que su hija había desaparecido, le toman la denuncia en la comisaría de Cruce Castelar. El 29 del 11 comienza la investigación de la en distintas organizaciones, ¿no?, que visitan al barrio, o sea, van los barrios a acercarse a la madre a ver qué pasó con el caso de Daniela, ya que, bueno, Daniela trabajaba en una carnicería donde también funcionaba una remisería de uno de los punteros del PJ, muy cercano a Mariano Hues y al presidente del Consejo Deliberante de Moreno.
Humberto Cabral es el nombre de esta persona, que la verdad va a ser una figura clave en todo el caso.
Sí, la verdad que sí.
Sí, porque Humberto Cabral es el último que la ve a ella, y por testimonios de vecinos y de gente del lugar, es el que la alcanzaba todos los días, porque Daniela desde su casa hacia la carnicería tenía que caminar 50 cuadras, porque es una piba muy humilde y no y inclusive en el barrio ese los colectivos no pasan, entonces tenía que caminar para poder llegar a su trabajo y después volver a su casa. Y el remisero, muy amigo, según él, la acompañaba, siempre la llevaba para que no camine. Él es el último que la ve. Los testimonios de los vecinos y de la gente del barrio dicen que, bueno, que Humberto Cabral es el último que la ve el 4 de noviembre, que es el último día que está Daniela en el barrio, y después desaparece.
Para quienes no conocen el barrio Los Hornos, como bien decían, está en Cuartel Quinto, adentrado, digamos, a 40, 50 cuadras de la ruta, y no hay transporte. Ahí es como que está este remisero, pero toda la red de remiseros que hay en el barrio tienen un poder muy importante.
Sí, son, ¿no?, los mismos que hace unos años atrás fueron los que, cuando la gente del barrio había comprado un colectivo para que ingrese al barrio, fueron los remiseros los que lo prendieron fuego, amenazaron a la gente del pueblo para poder ellos manejar el comercio del remis también. Así que es una persona bastante pesada, digamos, en el barrio, que pisa fuerte y, bueno, y que tiene todo el apoyo del poder político y municipal, porque sí, es un puntero del PJ, y me parece que no hay que dejar de decirlo, ¿no? Tiene a sus amigos acá que le dan la mano y le dan el ok a la hora de hacer esas cosas en el barrio.
Bueno, ¿y cuál fue la primera acción que desde las organizaciones se planteó frente a esta desaparición de Daniela?
Bueno, una de las primeras acciones que se tomó luego de hacer varias reuniones en el barrio fue realizar una marcha. El marco de esta marcha fue al servicio local, donde se habló luego de varias reuniones, ¿no?, con el directivo Román Pacheco, que es el encargado del servicio local y de niñez, donde él decía de que Daniela no era tal niña, de que no parecía que era, o sea, no parecía de 14 años, que parecía el más grande, donde no era un caso de trata. Ellos siempre intentaron sacar la figura de trata, porque ellos decían de que se habían ido con un noviecito de su edad. Luego nos enteramos de que Daniela no se había ido con un noviecito de su edad, sino de que el señor que la tenía 60 años, de que ella alquilaba en una casa que es del plan de viviendas del gobierno, las cuales no se pueden alquilar, donde ella compartía lugar con otra chica de 16 años. digamos, luego de todas estas reuniones, cuando nosotros hacemos la marcha, las distintas organizaciones sociales, acompañamos a la madre, a Miriam, hacia el servicio local para pedir respuestas, para pedir que aparezca Daniela. Bueno, fuimos allá y no tuvimos respuestas. Tuvimos la respuesta, bueno, diciendo de que ellos iban a intentar acercarnos a nosotros información, de que podamos estar más involucrados en el caso, porque ellos, la verdad, como que tenían las manos atadas, podríamos decir. Daniela aparece luego de una última reunión que se hizo en el barrio. Cuando aparece Daniela, a la madre no se le comunica en el momento, se la llevan a un hogar de tránsito y, respetando su voluntad de no querer estar ahí, la dejan ir. Ella ahí empieza a alquilar en esta casa, donde el servicio local lo que dice es de que ella tiene medios para poder bancarse sola, porque es muy independiente.
Sí, ¿no? Y trabaja también.
Una niña de 14 años, recordemos.
Claro, ¿no? Sí. Igual siempre tomando entre paréntesis, esto es lo que comunica el servicio local, ¿no? En realidad lo que sabemos y es notorio es que Daniela siempre estuvo, desde el momento que desapareció de su casa, siempre estuvo en el mismo lugar. En la casa de este señor López, de 60 años, o sea, siempre estuvo en el mismo lugar, pero bueno, el servicio local queriendo manejarlo ellos y diciendo de que no, que estaba con su novio. Después inventaron la historia de que estaba en la casa de una familia amiga, que una mujer se había hecho cargo de Daniela, pero esa mujer no aparece en ningún registro, en ningún lado. Y después, bueno, terminan diciendo que sí, que este señor se ofreció muy amablemente a bancarla económicamente y, bueno, y prestarle su casa, a alquilarle su casa para que ella pueda estar, ella y su amiga, que tampoco es una amiga, que no sabemos quién es en realidad en el día de hoy. O sea, nunca se supo quién era esa chica y en qué situación está también, ¿no? Porque una chica de 16 años no puede ir a alquilar sola con otra de 14.
Igual, disculpen, quería hacer corregir un pequeño error. El nombre del señor es Ortiz, el apellido.
Ah, es Ortiz.
También es esto, ¿no? De que este señor, primero queriéndole alquilar, digamos, a una nena de 14 años sin ningún problema, una vez que se reúne con servicio local, en vez de terminar siendo, digamos, una persona que está infringiendo la ley y queriendo alquilar a una nena de 14 años, termina siendo un benefactor, ¿no? Dándole hogar, dándole comida, o sea, ya que estamos, dijo, bueno, sí, que se quede, de paso le doy comida, abrigo, está todo bien. Digamos, también este manejo, ¿no?, que está teniendo servicio local, que la verdad sus herramientas son nulas, y en vez de intentar ayudar a las chicas para que puedan salir de este flagelo, digamos, ¿no?, de este gran problema que nos afecta a nosotras, que es la cosificación, sacar nuestros valores y convirtiendo en objetos de compra y venta, que lamentablemente hoy por hoy es la trata, terminan devolviéndonos a la misma persona que nos estaba explotando sexualmente.
Bueno, ese me parece, ahí vamos llegando como a uno de los puntos. Primero, por ahí, esto de que el servicio local de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, es, para quien por ahí está escuchando del otro lado y es la primera vez que escucha este nombre, es un organismo creado por la nueva ley de niñez que reemplaza un poco las intervenciones judiciales de los juzgados de menores. Digamos, tiene todo un fundamento interesante respecto a concebir a niños y niñas como sujetos de derecho y participar. Y bueno, crea estos organismos que tienen que intervenir en estas situaciones protegiendo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este caso, un poco la visión de las organizaciones es que, bueno, no está cumpliendo esa función este organismo y que por ahí un montón de idas y venidas, ¿no?, en las informaciones ocultaban o no dejaban, o sea, no asumían que detrás de esto había una situación de trata o de explotación sexual, ¿no? Porque este tema de dónde estaba Daniela, cómo obtenía el dinero. Una de las veces la mamá comentaba que logró verla y que la vio con marcas en el cuello, con moretones. Cuestiones que, digamos, los derechos de Daniela, desde que estuvo desaparecida, incluso cuando se la encontró, estuvieron desprotegidos y vulnerados, ¿no?, durante todo este tiempo. En ese sentido, contaban que una de las marchas se dirigió por eso a este organismo. ¿Cuál fue la respuesta del servicio local cuando las organizaciones pedían otro tipo de intervención?
La respuesta fue que iban a integrarnos, que íbamos a tener reuniones con nosotras, que iban a intentar que Daniela pueda verse más con su mamá, de que Daniela no quería volver con la madre, que por eso todavía no se le habían dado nuevamente a su mamá para que se la lleve a su casa. Bueno, luego de varias reuniones se vio que Daniela quería volver, pero que también, digamos, antes de encontrarse con su mamá, habrá tenido mucha influencia de quienes la traían para decir, bueno, qué es lo que tenía que decir y qué no. Eso se veía mucho en el discurso de Daniela. Pero bueno, estas fueron las intervenciones hasta que, bueno, la mamá de Daniela decidió decir basta y que se la den a su hija, porque empezaban a poner trabas, no sé, la vas a ver el lunes, bueno, no se puede, la semana que viene, hasta que se decidió decir, bueno, basta, quiero que me lo den a mi hija, o si no, voy a hablar, digamos, vuelve a desaparecer Daniela. Yo creo que ahí llegamos a una segunda instancia, donde Daniela, que había aparecido, cuando según el servicio local se le dice de que iba a volver a su casa, desaparece.
Y ahí ocurre esto, ¿no? Digamos, ¿qué clase de protección de los derechos de Daniela hubo que desaparece Daniela por segunda vez, cuando ya hay en el seno de la familia desaparece? Y recordemos, porque hubo dos personas procesadas, ¿no? En la primer circunstancia, cuando aparece Daniela, que es el carnicero este donde ella trabajaba, donde ese trabajo, entre comillas, no queda muy claro cuál era. En principio se suponía que era limpieza, pero después empieza a tirar del hilito, ¿no? Y se descubre que ahí comenzaba la explotación sexual. Y el padrastro, digamos, está denunciado por abuso sexual. Ahora, hay como una intención de que todo se reduzca ahí, ya está, apareció Daniela, pero todavía no se la restituía a su hogar con su mamá. Desaparece por segunda vez, o sea, cuando se supone que el Estado está protegiendo sus derechos, ocurre la segunda desaparición de Daniela. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué pasó en ese momento?
Sí, desaparece, Daniela desaparece y desaparece de un hogar a donde el servicio local había decidido que ella, bueno, esté durante ese fin de semana para después volver directamente con su mamá el lunes. La nena desaparece, el último día que saben de ella es el viernes, cuando ella iba hasta lo de Ortiz.
Ortiz es el señor mayor de 60 años, donde estaba alquilando.
Claro, ella estaba alquilando ahí. El servicio local dice, bueno, basta, tenés que volver con tu mamá, pero este fin de semana vas a estar en un hogar contenida. La dejan libremente que Daniela vaya a buscar sus cosas a lo de Ortiz, y es el último día que ellos saben de ella nuevamente. La comunican el mismo día lunes, cuando Miriam va a buscar a su hija al servicio local para llevársela a su casa. Ahí la llaman por teléfono 15 minutitos antes y le dicen, mira, no sabemos nada de Daniela, no tenemos rastros de ella, no nos contesta el celular está apagado. Ahí fue cuando vuelve a desaparecer Daniela, o sea que no es algo menor que de esa forma desaparezca otra vez la nena. Me parece que es muy importante y es muy clave en el caso.
Sí, sin perder, ¿no?, de que, o sea, después hubo versiones en el barrio de que nuevamente la última persona que la había visto había sido Humberto, el puntero del PJ. No dejemos de remarcar esto, porque yo creo que es ahí donde termina marcándose el funcionamiento que tiene limitado el servicio local y todas las intervenciones políticas que puede llegar a haber, porque abriendo a alguien involucrado, ¿no?, de su parentesco, de su cercanía, mucho no van a hacer.
¿Fue investigado, fue imputado Humberto Cabral en algún momento?
No, Humberto Cabral.
No, solo dio declaración, claro, porque la primera vez que desaparece Daniela, van y allanan la casa de Humberto, pero queda absolutamente en la nada. Él queda como fuera, no tiene ningún... No, como que no se conecta, y él solo decía que ella iba a su casa porque era amiga de su hija.
Bien.
Nada más.
Frente
este señor no tiene hijas. Aclaro, para la gente que está escuchando, Humberto no tiene hijas, pero bueno, él decía que sí. Después, averiguando, se sabe que no tiene hijas.
Y frente a esta segunda desaparición de Daniela, ¿qué medida toman, tanto su mamá Miriam como las organizaciones que venían acompañando?
En este momento la verdad que había sido una circunstancia muy difícil porque las posibilidades que se barajaban la verdad que no eran muy buenas, había muchas posibilidades, ¿no? Como que Daniela no vuelva a aparecer nunca más o que si aparecía, apareciera sin vida. Y la verdad de que, o que apareciera y qué va a pasar, ¿no? Porque Daniela sabe mucho. Daniela está metida hoy por hoy en una cosa de que si ella habla más de uno, de un personaje político importante, va a caer preso. Y la verdad que era correr mucho riesgo y teníamos miedo de decir, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar a partir de ahora? Se decide nuevamente volver a hacer una marcha e intentar exponer el caso lo más que se pueda para protegerla a Daniela. Uh-huh. Poder decir, bueno, ¿quiénes fueron los que estuvieron cerca a la hora que ellas desaparecieron? ¿Con quién tenían que ver? Humberto, que era esta persona que la había visto por última vez, que es uno de los punteros del PJ, que... del partido que maneja el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Decidimos hacer una nueva marcha, pero esta vez al municipio para exigirles de que aparezca Daniela, de que se sepa lo que estaba pasando. Esta vez dando nombre y apellido de quienes tenían que ver con el caso. Y un día antes de la marcha aparece Daniela, donde el que la lleva a la comisaría de Cuartel Quinto es Humberto, a las 6 de la mañana.
Casualmente, ¿no? Otra vez el mismo nombre. Y frente al municipio, ¿cuáles son los reclamos y cuáles son las respuestas? Por ahí, para completar así un relato informativo, después podemos pasar a analizar, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? Pero, ¿cuál es la respuesta desde el municipio?
El municipio, bueno... Fue una reunión larga y...
O sea, recibe una comisión.
Sí, recibe una comisión de las distintas organizaciones sociales que estábamos frente al caso. Y la verdad que mucho no dijeron. Dijeron algo muy parecido a lo de la primera reunión. Ellos siempre diciendo que no conocen a este hombre Humberto, que sí, que van a hacer lo posible, que van a hablar con el servicio local.
Que Daniela había desaparecido porque ella, o sea, lo había decidido. Que se empezó a tocar estos temas, ¿no? De decir, bueno... tocar los nombres y apellidos de quienes estaban involucrados. Se decide... de dirección desde el intendente de Mariano West, decir que bueno, que esto se corte, basta, que se la devuelva a Daniela con su mamá, que se le dé otro lugar para vivir, que no sea en Cuartel Quinto, porque nosotros creemos, todas las organizaciones sociales que estamos acompañando el caso, de que si Daniela sigue viviendo en donde está viviendo, en Los Hornos, es muy probablemente que vuelva a desaparecer, que ella sigue estando en riesgo, que Humberto sigue estando ahí, porque es una de las personas que maneja el barrio, no solamente por los remises, sino que porque en su casa es el lugar donde se reparten los alimentos, sino de que él controla el barrio como quiere. Entonces, para protegerla a Daniela y a su familia, a su madre más que nada, porque había recibido amenazas en la primera vez que había desaparecido Daniela, buscar un lugar donde pueda vivir Daniela que no sea en Los Hornos. Estos procesos llevan mucho tiempo, muchos pasos burocráticos, pero en el caso de Daniela se acortaron todos. Se le asigna un nuevo terreno lejos de la casa, lejos de Cuartel Quinto, y todos, bueno, también sus hermanitos, al igual que ella, van a poder concurrir a la escuela.
Subsidio, no me salía la palabra, un subsidio a Miriam también para que ella pueda, bueno, frente a esta situación, poder bancar ella su hogar, y porque es muy difícil hoy en día que ella salga a trabajar y la deje completamente sola a Daniela, porque tiene que hacer todo un acompañamiento con la niña, porque no la puede dejar sola. Entonces, eso era uno de los reclamos que pedíamos, que el el municipio se haga cargo y que la subsidie a Miriam, porque Miriam aparte es una mujer que tiene 7 hijos y no cobra ni asignación universal, no cobra la pensión de 7 hijos, no cobra nada que la pueda ayudar económicamente.
Sí, sin sacar sin desvalecer de que una mujer que tiene hijos y que está sola no puede dejarlos solos a los niños ni tiene con quién dejarlos. Más en una situación tan vulnerable, no tiene a quién pagarle para que le cuide a sus hijos. O sea, es muy necesaria la ayuda del Estado en este caso.
Bueno, y hay que recordar que son de nacionalidad paraguaya, con lo cual también había todo un tema de regularización de los documentos y demás. Hasta acá más o menos, digo, hoy Daniela está con su mamá. Hasta acá vamos un poco con el relato informativo y con lo que vemos que hay detrás de este caso. Vamos a escuchar un poquito de un tema musical y volvemos a ver cuál es el hoy de Daniela y cómo continúa esta lucha.
Seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Y seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí.
daremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones.
La violencia física es solo una de las formas de violencia de género.
No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto.
Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Bien, seguimos en el aire por la 90.1. Estás escuchando Estalla Silencio. Si recién te enganchaste, te contamos que estamos entrevistando a Natalia y a Yelen, compañeras de Mumala, que un poco nos hacían la introducción, ¿no? Y cómo se fue desarrollando el caso de Daniela Osuna acá en Moreno. Como para ir cerrando, les preguntamos a las compañeras entonces, ¿qué queda hoy entonces del caso de Daniela? ¿Qué pasa hoy con Daniela? ¿Sí? ¿Y qué dejó en evidencia el caso de Daniela? Es decir, el tema de la trata hoy en Moreno, que hasta el mismo fiscal hizo referencia.
Bueno, hoy la situación de Daniela es que ella está junto a su mamá y a sus hermanitos. Ellas siguen viviendo en el mismo barrio, en el barrio de Los Hornos, en Cuartel Quinto. La respuesta del municipio fue darle un terreno lejos de su casa, en otro barrio, dentro de Moreno, pero en otro barrio más cercano al centro, en donde, bueno, prometieron darle un terreno y poder armarle una casilla, que ella pueda también trasladar su casilla y poder armar ahí su casita. Obviamente son unos procesos muy largos, más allá de que le pongan toda la buena voluntad y al fin y al cabo ya están construyendo y eso es buenísimo, también el proceso de Daniela de poder de mudarse es largo. Ella está acompañada por profesionales que, bueno, que la están ayudando psicológicamente, y esperemos que muy pronto ella, bueno, por su propia voluntad decida poder mudarse del barrio, porque es para ella es también medio choqueante irse del barrio, más allá de que todos sepamos que es algo complicado que ella siga estando en el barrio, pero es una nena que lo naturalizó y que la gente que tomó propiedad de ella, para ella es buena. Entonces, eso también es confuso a la hora de decidir si se va o no se va. Entonces, por eso, el acompañamiento de su mamá y de los profesionales que, bueno, que la acompañan y la están ayudando de a poco a poder salir.
Sí, sin sacar la importancia de que hoy por hoy Daniela tiene una mala visión de las casas de hogar, digamos, de tránsito, y para que se cumpla del todo la mudanza es necesario de que estén por lo menos un fin de semana o unos días fuera de su casa para poder hacer la mudanza completamente y, digamos, hoy por hoy Daniela está recibiendo ayuda de la casita de colores. Para poder cambiar, ¿no?, esta visión y poder salir de su casa para poder hacer completa, digamos, y real la mudanza y la salida, ¿no?, del barrio.
Es interesante, como también decíamos recién y preguntábamos, que el caso de Daniela, ¿no?, puso el eje o empezó a surgir el cuestionamiento y a hacer más visible la cuestión de la trata en Moreno. Entonces, digo, ¿qué es lo que pasa hoy con ese tema? En general, no solamente con el caso de Daniela, porque vemos, ¿no?, y fuimos testigos que a partir de esto se pudieron empezar a visibilizar un montón de cuestiones que por ahí estaban más encajonadas, que tienen que ver con la trata.
Sí, hoy por hoy en Moreno sabemos que hay trata, que funcionan prostíbulos, que son de dirigentes políticos muy nombrables, muy visibles, todos sabemos dónde están. Sabemos de que hoy por hoy no se hacen lamentablemente las cosas que se tienen que hacer, porque las personas que hoy por hoy están en el poder político no les interesa, y porque son parte de toda esta red. Hoy por hoy el Frente para la Victoria no habla de los derechos de la mujer, no habla del aborto, no habla de la trata, no habla de los derechos a la hora de salir a trabajar, no habla de la igualdad. Entonces, al ya tener un partido político que hoy por hoy maneja Moreno y que no tiene visión de qué es la mujer y cuáles son sus intereses y cuáles son los derechos que hay que defender, lamentablemente esto ya se cajonea, ya queda por segundo lado. En vez de defenderlas, se las usa como objetos para que les den dinero, como mercancía, ¿no? Algo que se puede vender, algo que no interesa. Lo importante acá es el dinero. Yo no quiero dejar de remarcar de que hoy por hoy Román Pacheco, que es una de las personas muy nombradas y la verdad de que tiene que hacer algo con nuestras niñas que son secuestradas, que son abusadas, que tiene que darles una protección e intentar de que estas chicas puedan vivir una niñez como, digamos, normal, digamos, ¿no? Dentro de todo y sana. Es una persona que también está formando profesionales en la Universidad de Moreno, hoy por hoy en la psicología, en la carrera de trabajo social de la Universidad de Moreno. ¿Cómo esta persona, ¿no? que dice de que una nena de 14 años no parece tan nena, se puede mantener sola, puede estar formando profesionales que mañana van a estar ocupando lugares y cargos públicos? ¿Cómo puede, digamos, con qué cara, ¿no? Yo, digamos, si una persona de esta calaña hoy por hoy está formando profesionales, no quiero pensar qué es lo que le está enseñando a estos profesionales.
Y además, bueno, recordemos que es subsecretario de Protección Integral de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, subsecretaría de la cual depende este servicio local que mencionábamos antes, la Dirección de Niñez y un montón de programas que tienen que trabajar en estas temáticas. Como bien decían, y por ahí conecta con lo que hablábamos antes del 8 de marzo, de todas las luchas de las mujeres, además de, en el caso de la trata, ver como cuál es este rol y la complicidad del Estado, lo que están faltando claramente en Moreno son políticas de género que tengan capacidad para intervenir en estas problemáticas, que digo, se ha dado un gran debate si es trata, si es explotación sexual de niña, no importa, en cualquiera de los dos casos debe haber un abordaje especializado y entender que como cualquier otra forma de violencia, tiene estas dificultades que ustedes contaban en el caso de Daniela, lo que Daniela quiere, lo que Daniela puede, la dependencia que también toda esta forma de violencia ejerce sobre la psiquis de una nena de 14 años. Con lo cual, digo, ese reclamo que se evidenciaba el 8 de marzo, ¿no? De la necesidad de políticas de género en este distrito y que tiene en figuras como Román Pacheco o, digamos, el presidente del Consejo Deliberante Barreiro, el mismo intendente West, no está
sí, también
la decisión política.
Norma López, que es
Norma López, que no debía faltar, pero por algo falta, ¿no? Porque la Dirección de la Mujer que se ha creado el año pasado, no tiene más presencia que repartir algún volantito en alguna fecha.
Sí, sí. No defienden lo que verdaderamente deberían defender y deberían cumplir el rol que debería cumplir la Secretaría de la Mujer, no lo cumple. Está pantalla.
Bueno, les agradecemos muchísimo a Natalia y a Yelén de Mumala que vinieron a compartir en Estalla Silencio la experiencia por la cual transitamos varias organizaciones en relación al caso de Daniela Osuna. Chicas, muchísimas gracias por haber venido y cuando quieran están invitadas para compartir y difundir lo que crean que es necesario.
Bueno, gracias, muchas gracias.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla Silencio.
En Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Te queremos decir que estamos a pleno con las vías de comunicación telefónica, así que ya te las paso. 11 15 33 68 0099 es para que nos mandes mensajitos, o si quieres salir al aire, contarnos algo, difundirlo, puedes hacer al 466 65 59, así con un explosivo muy detrás que nos aparece. Y también estamos en el Facebook Estalla Silencio, nos buscás, te mandamos la solicitud, te aceptamos, creamos muchos Facebook para que vos nos puedas mandar y puedas compartir información también. como lo hicieron varios compañeros y compañeras. Quiero empezar agradeciendo a María Piñeiro, que dice que comparte, sí, en Estalla de Silencio, lo que mandamos, la publicidad para que salga y para que sea compartida. También Pili Alderete puso: hoy vuelve Estalla Silencio, programa que recomiendo. Dice: estoy ansiosa por escucharlos y escucharlas por FM Moreno 90.1 a las 13 horas de Buenos Aires. Gracias, Pili, que es nuestra corresponsal internacional. También tenemos mensajito de texto. Dice: bienvenidas, compañeras, al almuerzo de los sábados. Mucha suerte en esta nueva etapa. Saludos, Martín. Muchas gracias, Martín. No sé qué almuerzo hablas. Por ahí estás diciendo que nos vas a traer el almuerzo y yo entiendo mal, no sé, capaz.
Aquí estamos en el horario del almuerzo, entonces. Oh. Estamos en la mesa con todos los oyentes, creo.
Pero qué lineal. Yo estaba pensando como algo como, bueno, listo, les llevo el almuerzo, una torta.
Ya lo trajo Sebi, no te preocupes.
Y tenemos un mensaje. ¡Ay! No tenemos el mensaje porque se nos fue. Teníamos un mensaje de nuestro compañero Sergio.
Bueno.
Ahora lo vamos a leer en un ratito.
¡Epa! Quiero decir que lo que escuchábamos en el bloque anterior era Am Paranoia, Seguiré Caminando, sí, así que pues, si te gustó el temita lo puedes bajar, ¿no? Bueno, iba a decir 21.02, porque como no, dice 21.02, como que estoy un poco desactualizada, 14.15 horas.
Bien, vamos a comentar algunas actividades que tenemos en este día en la zona oeste y no tan en la zona oeste. Esta mañana yo estuve un ratito en la caravana por la memoria, la verdad y la justicia, ¿sí? Que una caravana organizada por muchas organizaciones de derechos humanos de la zona, que tiene la intención de recorrer diferentes centros clandestinos de detención de toda la zona este, ¿sí? De Moreno, Ituzaingó, Morón y Hurlingham. Sí, arrancó acá en la comisaría primera de Moreno a las 9:30 de la mañana.
¿Ahí estuviste?
Yo estuve en la comisaría, sí, estuve en la comisaría primera. Mucha gente, se hizo un pequeño acto, sí, porque está por empezar un juicio, el juicio de justamente a los responsables de la represión de la zona oeste. Ahora no recuerdo bien el lugar donde se va a iniciar, pero que tiene que ver sobre todo con muchos de los que actuaron en la Mansión Seré. Esa caravana que se iniciaba en la primera de Moreno, que por si algunos oyentes no saben, el año pasado fue señalizada como un centro clandestino de detención.
Iba con a pasar, un trabajo que hicieron los alumnos del Mariano Moreno, ¿verdad?
Empezó con un trabajo que hicieron los alumnos de la escuela en Mariano Moreno, sí. Lograron que el Consejo Deliberante hiciera una ordenanza. Y después, si algunos pueden pasar por la comisaría, verán que muchas veces en la comisaría se obstinan en ponerle una planta que tape todo el cartel para que no se vea el cartel donde se señaliza que eso fue un centro clandestino de detención. Pero bueno, esta caravana entonces, que partió de Moreno, 9:30, 10 de la... En realidad partió un poquito pasada ya a las 10, donde se realizó un acto, donde hablaron miembros de la comisión de esta organización civil por la memoria, ¿no? Pues no quiero decir mal el nombre porque me confundo. Pasó por Merlo, pasó por Ituzaingó, por la comisaría de Castelar, y ya estaba en Morón, en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Recién nos comunicamos en la tanda con la compañera Andrea Herrera, que es compañera del observatorio, acá de la radio, del observatorio y de compañeros de clase, que nos comentaba que ya estaban por Morón y que esto iba a terminar en la Mansión Seré.
Muy bien, interesante jornada para reflexionar sobre la memoria, sí, y sobre todo que se gestione desde la zona oeste, que eso es interesante. Ya desde el año pasado viene con esta iniciativa de los derechos humanos en la zona oeste.
Bueno, otra cosita que comienza en una hora más o menos, a las 15 horas, es el taller de varones antipatriarcales, que es Ser Varón. Esto es en Capital, ¿verdad? Tacuarí 538, Buenos Aires. Es el primer taller de este año.
Es verdad, se pueden acercar, los que estén cerca pueden ir, porque está por empezar en un ratito nomás el primer taller de varones antipatriarcales. Nosotros solemos comunicarnos con los compañeros de estos colectivos, así que después por ahí en algún momento también podemos charlar con ellos a ver cómo les ha ido. Les comento lo de las audiencias por el circuito de la Mansión Seré. Se van a estar realizando a partir del 26 de marzo, los días lunes y miércoles, en el horario de 10 de la mañana, en el Tribunal 5 de San Martín, que está en la calle Pueyrredón, 3734 de San Martín. uno puede ir, son las audiencias, son públicas, acredita un orante su identidad con el DNI y así se acompaña este juicio. De hecho, los organismos de derechos humanos hoy, lo poquito que pude escuchar en la comisaría, invitaban a que los acompañemos y de hecho hasta que se piense en llevar estudiantes de escuelas y qué sé yo, a este juicio, a acompañar todas las jornadas.
Bien, a propósito de eso tenemos un mensaje que acaba de llegar. Dice, la primera de Moreno torturó y dejó a 4 chicos el año pasado. Juan de la Perlita. Gracias, Juan, por tu comentario.
Ah, porque en realidad también se había dado un debate cuando se señalizó la comisaría, que dice, acá funcionó un centro clandestino de detención y de tortura, y se dio un debate también en muchas organizaciones sociales de que seguía funcionando como un centro de tortura en la actualidad. Y esto también, digo, las fuerzas represivas, claro, siguen continúan torturando y fuertemente a los pibes de los barrios, ¿no? Bien. Bueno, esto también como denuncia.
Bueno, ¿y les parece que vayamos a una tanda musical?
Dale, vamos con la tanda musical.
Joaquín Sabina. Violetas para Violeta.
La página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago. Sin pisar Chuquicamata, les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía. Se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que lo fundó. ¡Sí! Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Sí.
pregúntale a los milicos qué hicieron en La Moneda. Sí.
Seguimos con Estalla Silencio, otra vez acompañadas. Ahora vamos a presentar a nuestra invitada. Vamos a leer el mensaje que había mandado nuestro compañero Sergio Campos y que me lo había llevado yo en mi celular. Así que dice ella, las estoy escuchando. Y no voy a negar que algo se me está cayendo del ojo y puede eso sea parte del aprendizaje de Estalla Silencio. Y no por ausentes está presente. Un gran abrazo y éxitos en este año. Sergio, que bueno, nuestro compañero que sigue formando parte del staff del programa, aunque no.
Está un poquitito más allá de la cordillera.
Un poquitito más allá y aunque no esté en los micrófonos va a seguir colaborando desde Chile. Así que bueno, le damos la bienvenida a Marisa Fournier. Ella es la coordinadora de la Diplomatura de Género, Políticas Públicas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Me va a corregir porque yo los títulos y las formalidades por ahí le pifio, pero lo que nos pareció muy interesante era invitarla a que nos cuente de qué se trata esta iniciativa. Bienvenida, Marisa.
Hola, buenas tardes. La diplomatura surgió el año pasado, en realidad también a demanda de un grupo de mujeres que se estaban organizando para trabajar la cuestión de la no violencia en el municipio de San Miguel. Armamos una propuesta formativa que es gratuita, es anual y está dirigida a pensar algunas cuestiones centrales en torno a las desigualdades de género y a las jerarquías entre los sexos y a diseñar políticas que vayan en el sentido de la igualdad. Entonces es una diplomatura conceptual, política, reflexiva, pero también instrumental. También viene de la mano de una reflexión colectiva que venimos haciendo desde el movimiento de mujeres acerca del crecimiento exponencial que estamos teniendo. Digo, los encuentros nacionales son una evidencia en ese sentido. El nacimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto, la campaña contra las violencias, los encuentros regionales a nivel local y este movimiento que crece y no siempre se traduce en políticas públicas que garanticen estos derechos de los cuales somos cada vez más conscientes. Entonces, esta diplomatura va a ser un intento de que hacia fin de año, hacia noviembre, diciembre, tengamos al menos 7 proyectos elaborados entre actores de los más diversos, desde actores estatales, de movimientos sociales, escuelas, para presentar en instancias públicas que son las que deben hacerse responsables por garantizar estos derechos que ya han sido ganados en la calle. Ahora queremos que también podamos ganarlos o hacerlos efectivos a nivel del Estado, ¿no?, y de las políticas.
¿Puedes contarnos un poco de los contenidos de esta diplomatura? Es una formación de un año, sí, con rango universitario, y más o menos los temas de algunos de los módulos.
Está organizada en 5 módulos. Un primer módulo es un módulo teórico-conceptual, en donde se ven las cuestiones de género, diferencias, desigualdad, jerarquías, instituciones que sostienen estas jerarquías, movimientos, sobre todo el movimiento feminista a lo largo de la historia en Argentina, que ha tratado de socavar y revisar estas jerarquías basadas en la diferencia sexual. Un segundo módulo destinado a pensar política, políticas públicas, actores, construcción de agendas. Y ahí decidimos jerarquizar 4 núcleos temáticos. Uno de ellos es la violencia. Otro de ellos son los cuidados, es decir, qué políticas necesitamos para que se garanticen los cuidados de los más dependientes, básicamente niños, enfermos y adultos, dada la división sexual de trabajo, generalmente somos las mujeres las que cargamos con este trabajo. Entonces, para que esto sea garantizado de algún otro modo, sea redistribuido entre los sexos para poder dedicarnos a otras cosas, ya sea a trabajar, a participar en la política. El otro es que salud sexual y reproductiva, que es un eje estratégico en la cuestión de la autonomización de las mujeres. Un último eje ligado a la educación no sexista. Entonces, el bloque de políticas se orienta a trabajar estas 4 temáticas. Un gran módulo de comunicación no sexista a cargo de Sandra Chajer, de Comunicar Igualdad, que tiene una larga trayectoria en estos temas, se está formando gente en todo el país, básicamente. Y un último módulo en donde durante 2 meses vamos a diseñar los proyectos y pensar las estrategias políticas y comunicacionales para que estos proyectos tengan algún tipo de incidencia en la política pública.
Muy bien. Y una pregunta, Marisa, acerca de los participantes, ¿no? ¿Quiénes se inscribieron? ¿Cuántos? ¿Si fueron organizados o de forma independiente?
Ese es uno de los datos más interesantes y más ricos de la diplomatura. Se inscribieron 115 personas. La verdad es que en esta ocasión no pudimos dar cabida a las 115. Privilegiamos tener por esto de la elaboración de proyectos sustantivos y con un aval institucional de la universidad hacia fin de año, necesitábamos un grupo más reducido. Y entre los cursantes hay 2 comisarias, hay gente de movimientos sociales como los MTDs o el Frente Darío Santillán, hay asesoras de diputadas, escuelas, directores de escuelas, gente de la red de contra la trata y el abuso infantil, gente del sector salud, bastante gente del sector salud, de lo más diverso y gente del arte. De hecho, la entrevista que van a hacer a continuación a Claudia Quiroga, Claudia es parte de la diplomatura. Así que en esa mezcla de disciplinas y de personas, todas convencidas con que algo hay que cambiar, se está armando un equipo maravilloso, ¿viste? Tanto desde el punto de vista del equipo docente, que también es diverso, y organizaciones sociales al frente de módulos, es decir, por primera vez las organizaciones intervienen en el diseño de la currícula universitaria, una cosa que es bastante poco usual en la academia, hasta en estas compañeras y compañeros que se anotaron para pensar y hacer en torno a la igualdad de género.
Claro, sí, yo sí pienso que esta diversidad enriquece hacia adentro de los que cursan y comparten, ¿no? Y también si uno piensa en que esto después multiplica hacia afuera, está buenísimo que haya de escuelas, de movimientos populares, ¿no? Como
hasta de comisarias, la verdad que una en otras oportunidades no tendría ganas de sentarse de cerquita de una.
Pero bueno, si uno piensa que podría empezar a repensarse desde la fuerza, por lo menos, bueno, esto.
Las comisarías de la mujer, ¿no? Eran comisarias, claro, de la comisaría de la mujer, que por ahí tienen una inquietud y una formación específica. La verdad que
es
interesante.
Y sobre todo cuando nosotras ya sabemos, a partir de los diagnósticos que tenemos desde la militancia feminista, que uno de los lugares y las instituciones donde se frenan las demandas ligadas a la violencia de género es en este tipo de instituciones, que no toman la denuncia, o que la toman y la cajonean. Entonces, estas 2 comisarias, una es la comisaria de San Miguel y la otra es la comisaria de Malvinas Argentinas, están comprometidas con esta cuestión y ellas mismas comparten como dificultad estas trabas que encuentran en la propia fuerza.
Bueno, nos está pisando la tanda, así que vamos a volver después de la tanda con Marisa comentando un poco más de esta experiencia de la diplomatura de géneros.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio.
¿Qué hay de este barrio?
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, muy bien acompañadas acá, ¿no? Con Marisa Fournier, ella es socióloga y que tiene una maestría en estudios de economía social y es la coordinadora de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación que comenzó este martes 11 de marzo en la Universidad Nacional de General Sarmiento y que va a continuar durante todo el año. Contanos un poco, Marisa, ¿Cómo es el proceso dentro de la universidad? Vos hace tiempo que sos profesora allí. ¿Qué desemboca en esta diplomatura?
Y en realidad es un camino largo. Yo recuerdo que las primeras acciones así decisivas y bastante numerosas que hicimos en la universidad tuvieron que ver, la primera fue la organización de un evento por la no violencia hacia la mujer que declaramos noviembre, el mes de la no violencia hacia la mujer, con Jocelyn Angélica Vargas, una hermosa compañera puertorricense, una negra, y ahí nos animamos a hacer algo que de verdad porta el espíritu de esta diplomatura, porque también convocamos organizaciones para que dicten talleres, también logramos articular algo de lo que es el campo del arte con el campo de la reflexión y la política. Eso fue en el 2005. Eso fue en el 2005, en el momento en el que se estaba gestando, en el que estaba naciendo la campaña nacional por el derecho al aborto, un momento, ¿no?, de consolidación, si se quiere, de la conciencia en estos temas. Y hay cosas que emergen al mismo tiempo y en la universidad estaba pasando esto, lo veníamos amasando desde antes. Y bueno, después de ahí organizamos una serie de eventos, creamos una comisión, después nació el curso de géneros y educación popular de la mano del centro de estudiantes o de estudiantes de la universidad. Es un camino que ya lleva muchos años, pero lo más interesante es que no está desconectado con lo que pasa afuera. digamos, la Universidad General Sarmiento siempre es una universidad bastante permeable y porosa, y tiene como su objetivo institucional relacionarse con el afuera, crear puentes, fronteras, hacer que, digamos, el perímetro de la universidad sea más blando, ¿no? Entonces, esta diplomatura es una de esas acciones que la universidad genera en la relación con la comunidad, pero con un tema específico que no es neurálgico en ninguna institución pública. Entonces, a veces se hace a los codazos, a veces se hace con apoyo, pero lo que sí nunca dejó de suceder es hacerlo. Esto tiene que ver con la militancia. Con la militancia que a veces tenemos afuera y en determinado momento de la vida decidimos que eso que hacemos en la vida también lo queremos llevar a nuestros lugares de trabajo. Y esta es una decisión que particularmente yo tomé hace 4 años y que va teniendo frutos cada vez más consolidados, ¿no? Porque creo que la diplomatura es un punto de llegada y a la vez un punto de partida para muchas compañeras. De hecho, no solo fue pensada desde mí, sino que fue debatida en otros colectivos. Así que es una iniciativa que es de la universidad, pero también es de fuera de la universidad y que de verdad que quiere contribuir a que todo lo que hacemos desde la militancia feminista tenga un soporte institucional hacia adentro de la universidad, en todas las instituciones públicas que tienen responsabilidad en trabajar estos temas, ¿no?
¿Y qué expectativas, digo, hacia adentro y hacia afuera tenés vos en lo personal con esta diplomatura? Hacia adentro de la universidad, digo, y hacia afuera, este mundo más amplio, digamos, social, de la militancia y de los derechos de las mujeres.
Y hacia adentro de la universidad, si vos me decís cuál sería mi mayor deseo, que todas las materias y todas las carreras incorporen el eje de género como un elemento transversal. Es decir, que no haya una secretaría de género, cosa que no tenemos, aunque si hay una secretaría de género, creo que una de las primeras acciones sería proponer la transversalización de la perspectiva de género en todas las carreras y en todas las materias. Esto hace presente la cuestión. En la primera clase, que fue la clase pasada, estuvo Dora Barrancos. Dora Barrancos es una referencia en el campo académico en estos temas, es una investigadora de unos 70 y pico de años, que vino a bancar este proyecto, vino a dar una clase, pero también era una directora del CONICET. Así que fue un gesto muy noble, muy generoso de parte de Dora, pero que a la vez jerarquiza esta diplomatura tan rara, que no es un posgrado, que no está orientada a generar exclusivamente mayor currículum, aunque sabemos que quienes van a hacer eso van a tener una certificación, pero el objetivo está puesto en generar políticas. Y creo que jerarquiza este tipo de iniciativas en escenarios que no siempre piensan y hacen este tipo de cuestiones. Y es gratuita.
Bueno, realmente vamos a seguir acompañando, creo, a lo largo del año, lo que vaya ocurriendo, los contenidos.
De hecho, una integrante del Estalla Silencio participa.
Sí.
En la diplomatura.
Exactamente, vamos a tratar de crear contenidos ahí. Entonces, grabar audios, como hemos hecho con el curso de Géneros y Educación Popular. Pero bueno, un poco en función no de que el tema se agote, sino de que tenemos a Claudia Quiroga, de Mujeres de Artes Tomar, que queremos entrevistarla para que también, como decía antes Marisa, ha decidido participar de este espacio de formación. Queremos que también salga, así que bueno, vamos a ir redondeando esta entrevista. Te agradecemos mucho la presencia acá, Marisa. Y por ahí, no sé si eso, quienes lo están escuchando, ¿esto se va a repetir anualmente? ¿Se instala y queda? ¿O es una experiencia?
Porque ya afuera, ya está. Corte,
inscribirse ahora no puede.
Otra. Esta primera cohorte termina en noviembre, primera semana de diciembre de este año. La idea es replicarla. Va a haber que trabajar para que se replique. Porque
excedente de participantes hubo, quienes quieren anotarse, pero bueno.
Y es más, yo te diría que ya están anotados para el 2015. El tema es que, de nuevo, dentro de la universidad se generen los movimientos necesarios para que Secretaría de Investigación, Secretaría Académica, Secretaría General generen los recursos para sostener este tipo de iniciativas,
¿no? El aval lo tienen, ahora
sí. Y el adentro y el afuera tendrá que volver a combinarse para que esto ocurra. Muchas gracias, Marisa. Ahora vamos a un separador.
Gracias a ustedes.
No sé quién lo inventó, no No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, sí, en un último ratito del programa. Estamos con una comunicación telefónica con Claudia Quiroga. Ella es integrante de Mujeres de Artes Tomar y de Las Chicas de Blanco. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Moreno.
Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Estábamos terminando de cerrar una entrevista con una compañera de la Diplomatura de Géneros y Políticas Públicas que sabemos que vos estás cursando, ¿puede ser?
Sí, empezamos el martes pasado con una novedad preciosa de conocer esa universidad, la Universidad de General Sarmiento, y además de algo inédito como una diplomatura en género, políticas y participación, para la que todos los que nos encontramos ahí el martes fue súper nutritivo ver que veníamos de lugares tan diversos y con tantas ganas de aprender, de intercambiar y de empezar a pensar políticas, ¿no?, en este terreno.
Buenísimo. Nosotras te llamamos para preguntarte por el ciclo Marzo, Mujeres y Memoria. Sí, que nos cuentes un poquito en qué consiste este ciclo, que ya va por la tercera edición.
Sí, como bien decís, es la tercera edición de este ciclo, que cada vez crece con más espectáculos, más variados. Este año tenemos música, teatro, títeres, clown, danza, poesía, narración, dibujo, fotografía, cine y mesas de reflexión.
Muy bien.
Comenzamos el jueves 6 de marzo con una acción poética en la calle Florida y luego a las 19 horas largamos con la Marcha de las Escobas, que es una performance ya emblemática dentro del ciclo con la que iniciamos siempre el ciclo.
Contanos un poquito.
El tema tiene que ver con barrer las injusticias.
Ahí está, eso. Que nos contaras un poquito en qué consistía esta Marcha a las Escobas para aquellas personas que por ahí no la conocen, aunque sí es emblemática y se viene siendo año a año y se suma cada vez más mujeres. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata?
Bueno, en principio es tomar el espacio público, reivindicarlo, reivindicar el objeto escoba como objeto cotidiano, pero objeto de poder, poderoso, que nos permite volar desde las ideas y volar desde el cuerpo. Dentro de la marcha hay una performance que dirige siempre Claudette García, que es una directora de teatro y que trabaja sobre la idea del teatro sagrado. Ahí la convocatoria es abierta a cualquier mujer que quiera participar, con pocas consignas, pocos ensayos, pero sí es una actividad netamente de empoderamiento de ese objeto y de resignificación de ese objeto en el espacio público. Y el lema, les decía, es barrer las injusticias. Injusticias que nosotras sentimos en común e injusticias que son propias y que cada una quiera barrer ese día. Se suman a esa performance y a la marcha, también ya como grupo emblemático de la marcha, la Tumbanda, que es una banda de mujeres con tambores, mujeres feministas con tambores. Y este año se sumó Leticia Torres coordinando una suelta de clown. Y previamente, como les decía, también una acción poética a cargo de Diana Tarnowski y Claudia Estela.
Esto fue el jueves 6, digamos, como preparativo de todo lo que se vino desarrollando el 7 y el 8.
Sí, saliendo de la puerta del auditorio hasta Plaza San Martín, donde ahí coronamos con un recital de Susie Shock y Miss Bolivia.
Estuvo mortal.
Espectacular. La gente vino con sus sillitas, sus mantitas, ahí terminamos la noche agitando, bailando a lo loco. Y después seguimos, ese primer fin de semana fue a full, también con música, con teatro, el viernes y el sábado. Y, esta semana estuvimos el miércoles, ayer viernes, y hoy tenemos una mesa de reflexión, de debate y de música que organizamos en otra de las sedes de este ciclo, y que va a tener música, varios invitados, y que lo coordinan Mujeres con Identidad. Y especialmente hoy va a ser una mesa donde se va a homenajear a Sofía Gatica, que es una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, e ícono de la resistencia de la erradicación de Monsanto en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Así que Imón y Norma Peralta va a cerrar la jornada de hoy con música, una interpretadora de música folclórica, ¿no?
Si alguien se quiere acercar a esta actividad que estás comentando, esto va a ser en la calle Agassiz 280 en Parque Patricios, en Ciudad de Buenos Aires.
Digo, para que vayan apuntando. Que queda.
Sí.
Sí, que para saber todo lo que queda del ciclo, que todavía nos queda un fin de semana más, miércoles que viene, viernes y sábado, entrando a www.marzomujerymemoria.com, sin el are, .com nada más, van a ver que el resto de las actividades que quedan son maravillosas, siempre con entrada libre gratuita, gracias al apoyo que hemos tenido este año de la DINADEDI, que es una subsecretaría dentro de la Secretaría de Cultura de Nación. Así que nos están apoyando con todo para que este año lo podamos hacer gratuito, lo cual está permitiendo que la gente venga con muchas ganas. Ayer, con lluvia y todo, tuvimos ahí la salita calentita, así que hay mucho todavía para disfrutar.
¿Y por qué este nombre a este ciclo? ¿Cómo empezó el ciclo allá en su primera edición?
Bueno, mira, la gestión de este ciclo especialmente está a cargo de, por un lado, de nosotras, de Mujeres de Artes Tomar, y por el otro lado articulamos con el Auditorio CRAF. Dos entidades que nos vimos convocadas por estas dos fechas, hacer este puente entre el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Memoria, ¿no? El Día Nacional de la Memoria. Y allá a finales del 2011, Mujeres de Artes Tomar, habíamos organizado el primer encuentro que dio lanzamiento a nuestra organización, que es Mujeres de Artes Tomar, con el Día contra la Violencia de Género, acá en Morón, acompañando la marcha callejera que había organizado el municipio. Una de las integrantes de Mujeres de Artes Tomar trabaja en el Auditorio CRAF y dijo, ¿y por qué no hacer algo en marzo? Y así empezó la locura. Y ya vamos tres ediciones articulando este evento. Luego, Mujeres de Artes Tomar, tenemos un calendario que abarca otras fechas en el año. Ahora se nos viene mayo, Mujer y Salud, donde vamos a estar trabajando alrededor del 28 de mayo, que es el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. Luego, en septiembre, tenemos Septiembre, Mujer y Pensamiento, donde los temas ejes centrales son la trata y el aborto. Y en noviembre cerramos el año con Mujer, Mantenete Despierta, por el Día Internacional contra la Violencia de Género. En general, esa fecha es un espacio que también tiene que ver con la intervención urbana, en plazas, en calles, en espacios públicos, entidades públicas, ¿no?
Y todas estas actividades que vos nos mencionaste van a ser en la zona oeste, van a ser en Capital, ya tienen planificado.
Mira, la de mayo en general es una actividad que el dispositivo es gráfico, entonces es una campaña fotográfica donde también estén atentas en nuestra página Mujeres de Artes Tomar, o en el Facebook nos buscan en el grupo o en la página Mujeres de Artes Tomar, siempre hay convocatorias abiertas a participar de esta spot fotográfico. En general tomamos como ejes también el tema de las mamas. El año pasado estuvimos con una campaña muy divertida que se llamó Habemus Mama y que tendía a poner alerta sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama y la promoción por la lactancia materna. Hicimos un llamamiento a mujeres, vinieron a jugar toda una tarde en un estudio fotográfico y salió una campaña preciosa donde, además de estar tratando estos temas tan importantes para ponerle atención, fue realmente un encuentro artístico y lo que produjimos también es realmente novedoso para dar alerta a estos temas. Y este año se viene algo parecido donde también vamos a tener las mamas, nuestros pechos, nuestras lindas tetas ahí en primer plano, pero también queremos que ese sea el puntapié para llegar a la sanidad, a la prevención de nuestra salud como mujeres totales. Así que vamos por el gozo femenino como manera de estar saludables.
Muy bien, bueno, vamos a estar seguramente comunicándonos con ustedes.
Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
Porque con la agenda que tienen vamos a estar todo el año hablando con ustedes para que nos vayan, digamos, invitando y comentando cómo se van a ir desarrollando esas actividades.
Marzo,
para que nosotros,
mayo, septiembre.
Sí, para que hagan también extensivas las convocatorias que hacemos, porque en ellas pueden participar toda persona, varones, mujeres, a veces niños también, que quiera hacerse cargo de estas temáticas que nos importan a todos, porque mejorar la calidad de vida y los derechos de las mujeres ayudan inmediatamente a mejorar la de los varones, la de nuestros hijos, la de todos los que se sientan partícipes de esto, ¿no?
Así es. Claudia Quiroga, integrante de Mujeres de Artes Tomar, contanos nuevamente dónde se están realizando estas actividades y cómo pueden acceder a la agenda aquellos y aquellas que quieran acercarse a las actividades, por favor.
En principio, entrando a www marzomujerymemoria.com, ahí van a encontrar toda la programación. Las actividades mayoritariamente son en el Auditorio CRAF, Florida 681 de CABA.
Perfecto. Y nosotras seguro que te estamos llamando por todas estas actividades hermosas que nos estuviste contando.
Y participando también.
Exactamente, que nos estuviste contando de Mujeres de Artes Tomar. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Te tenemos que despedir porque se nos está acabando el programa. Un abrazo muy, muy grande y nos estamos viendo.
Disfruten de este lindo sol.
Muchas, gracias. Muchas gracias.
Adiós.
Nunca, que lo digan nunca.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estás en silencio.
Seguimos en el aire, últimos 5, 6, 7 minutos. Para que termine nuestro primer programa de la sexta edición, felices, contentas, porque la verdad que fue un programa sumamente cargado. Imagínate tanto tiempo sin salir al aire, habíamos recopilado un montón de cosas para compartir y las cosas que tenemos para compartir el sábado que viene, porque hoy no pudimos. Igualmente tenemos
algunas informaciones.
Claro, las últimas informaciones para que vayas agendando.
Bueno, una información que es del otro lado del charco es que se lanza la línea Aborto Información Segura, Decidir es Nuestro Derecho en Uruguay, así que bien, tenemos ahí a una corresponsal que en los próximos programas estará entrevistando a ver cómo es el lanzamiento de esta línea allá en Uruguay, que hasta ahora no la tenían.
Sí, recordemos que Uruguay tiene ya sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea que esta línea de alguna manera viene a apoyar esa política pública. Y recordemos que nosotras tenemos una corresponsal, a Yanina Solina, que siempre nos está comentando qué está pasando con las cuestiones de género en Uruguay, así que seguro que si podemos para el sábado que viene
vamos que ya a estar, se va a haber lanzado la
exactamente
línea.
Vamos a estar charlando con ella a ver cómo fue este lanzamiento. Además, el sábado que viene, bueno, sábado 23 de marzo, seguramente vamos a estar conmemorando el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, y en ese sentido te recordamos, por si te querés sumar,
la caravana.
¿Sí? Que está la caravana por la memoria, la verdad y la justicia, sí, de la zona oeste, donde en realidad se está haciendo un recorrido por todos los centros clandestinos de detención que funcionaron aquí en el oeste. Se partió de Moreno a las 9:30 de la mañana y ya estaban en Morón, y eso cerraba, estaban en Morón, también ahí en Morón había tres lugares que se iban a identificar como parte del circuito represivo, y se iba a concluir a las 16:45 en la mansión Seré, ¿sí? Porque te recordamos que el 26 de marzo comienza, ¿sí?, el juicio a los responsables del circuito represivo conocido como Mansión Seré, que las audiencias se van a realizar los lunes y miércoles en el Tribunal 5 de San Martín, que está en la calle Pueyrredón, 3734, que las audiencias son públicas, con solo con presentarte con DNI una hora antes podés ingresar, que es importante acompañar a los organismos de derechos humanos en este juicio.
Y también tenemos, bueno, que ahora en cuanto terminamos nosotras comienza el primer taller introductorio del año, ¿qué significa ser varón?, de varones antipatriarcales, bueno, que ya enseguida les diremos la dirección porque lo estoy buscando y no lo encuentro, pero en cuanto terminamos nosotras a las 15 comenzaba ese evento.
Muy bien, entonces tenés una agenda re completa para este fin de semana. Queremos agradecerles a nuestro operador técnico del otro lado, que la verdad que hizo un muy buen trabajo, la verdad que nos aguantó en las señalizaciones que le hacemos de este lado de la pecera y la cazó re bien, así que muchas gracias.
Claro, recién me dijo cuando estuve del otro lado que estábamos saliendo bastante bien, aunque no nos demos cuenta. aunque querramos todo lo contrario, aunque querramos que esto es un desastre. No, él estaba tranquilo.
Bueno,
¿no?
Aquí tenemos la dirección para los deseosos de ir al evento, al primer taller de varones antipatriarcales. Es en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí, 538, Buenos Aires.
Bien, y quiero mandarle un saludo a Juan de la Perlita, que mandó un mensaje así como muy alentador que dice: aguante, estalla. Bien, bien ahí. Así que si escuchas el programa, si no escuchas el programa, si quieres volver a escucharlo, todo por la 90.1 FM Moreno, nos buscas por internet, sí, y ahí puedes escucharnos en vivo. Y si no, todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1.
¿Y nos vamos a ir con música?
Sí, señor, nos vamos a ir por música, con un temita de Las Descaradas. Hasta el sábado que viene, muchas gracias.
Nos vemos.
Hasta luego.
¡Vámonos! ¡Sí, sí!
Katy, no te pasa nada.
Que a mí no me pasa nada.
Katy, no te pasa nada.
Que a mí no me pasa nada.
Y es que me paso un día de juerga, toda la noche sin descansar.
Pasa.